Alto funcionario estadounidense afirma que hay mecanismos para que Argentina enfrente sus compromisos financieros. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, insta a empresarios estadounidenses a seguir invirtiendo en su país.
Vemos que con la violencia, el sueldo miserable.
Y en Venezuela, la crisis hospitalaria ha alcanzado nuevos niveles.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Buenos Aires anunció en un comunicado que el lunes 7 de julio enviará a Nueva York una comisión para que se reúna con el mediador estadounidense en relación a la deuda externa argentina. Ese será el primer paso de acercamiento entre las partes. Muchos analistas consideran que el camino no será nada sencillo. Mientras tanto, aquí en la capital estadounidense, Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en el Departamento de Estado, se refirió al tema.
We believe that this is not simply a bilateral matter, that there
Nosotros creemos que esto no es simplemente un asunto bilateral. Hay mecanismos establecidos para que Argentina haga frente a sus compromisos financieros y es necesario que el gobierno de Buenos Aires lo haga para que cuente con la total confianza de la comunidad internacional y logre estabilizar su economía. Eso le interesa a Estados Unidos, eso en la región le interesa a naciones como Brasil, que tiene una profunda relación comercial con Argentina. Respecto a si la crisis de la deuda argentina podría afectar a otros países, Ben Rhodes expresó que en los últimos 10 a 20 años, Estados Unidos ha aprendido a cómo enfrentar y resolver este tipo de situaciones y a ayudar a las naciones afectadas a lograr su propia estabilidad. Durante un discurso que pronunció este martes en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó las reformas estructurales y las iniciativas de productividad y energía de su gobierno y pidió a los empresarios estadounidenses continuar apoyando a su país. Si hay algún mensaje que me gustaría darles es que sigan invirtiendo en Chile. Crean en Chile. Confíen en nosotros. Y continúen con entusiasmo mirando a Chile como un socio a largo plazo. La mandataria chilena, quien regresó a su país luego de pronunciar un discurso ante el Pleno de la OEA, dijo que confía en que los países que negocian el Acuerdo de Asociación Transpacífico logren tener listo antes de fin de año un borrador del pacto que creará la zona de libre comercio más grande del mundo. Bachelet se reunió también este martes en privado con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el lunes, como se sabe, sostuvo encuentros con el presidente Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry. En otro orden informativo, la crisis hospitalaria en Venezuela ha alcanzado nuevos niveles. La falta de insumos, equipos y personal médico, déficit de camas, bajos sueldos, quirófanos dañados, entre otros, se han hecho presentes en los centros hospitalarios del sector público a nivel nacional.
Según estudios realizados por la Federación Médica de Venezuela, alrededor de 50.000 personas se encuentran en la lista de espera en los principales hospitales de Venezuela. La falta de insumos es una constante. Su presidente, el doctor Douglas León Natera, señaló que la Constitución Nacional garantiza salud y vida, pero en la actualidad eso no se está cumpliendo.
Eso tiene que garantizarlo precisamente el gobierno y es el garante de que la Constitución se cumpla. Pero resulta que son los primeros que no la cumplen, no dotan los hospitales como debe ser.
Natera agregó que los bajos sueldos han obligado a los médicos a emigrar a otras latitudes para buscar la estabilidad económica.
No hay manera de que se pueda ejercer con cierto sosiego la profesión en el país. Vemos que con la violencia, el sueldo miserable, aquí han condenado a los médicos, el gremio médico se ha tenido que ir de los hospitales.
Sin embargo, con el propósito de brindar salud integral y de calidad, el gobierno nacional inauguró un nuevo centro de salud en la ciudad de Caracas.
Con una capacidad de 72 camas en ambos servicios vamos a poder brindar mayor calidad y vamos a aumentar desde el punto de vista de procedimientos en un 42%.
Pero médicos residentes de un hospital público en la capital expresaron a La Voz de América lo difícil que es, a su juicio, ejercer su profesión en el país.
No hay las medidas necesarias para que estas personas puedan trabajar bien, no hay seguridad de trabajo, no hay pagos suficientes para los médicos, para las enfermeras ni para el personal de salud en general.
Digamos que una situación crítica a nivel hospitalario. La mayoría de las instituciones sanitarias se encuentran en este momento con déficit de diferentes tipos.
Debido al incremento de la violencia dentro de los centros de salud, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, prometió mejorar las medidas de seguridad para los hospitales.
Acordamos preparar bien a los que son la vigilancia civil que existen ya dentro de los hospitales, sobre todo para el tema de la seguridad a lo interno del hospital. Eso lo vamos a hacer a través de la Policía Nacional.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Analistas demócratas y republicanos consultados por La Voz de América manifestaron puntos de vista contrarios ante la decisión del presidente Barack Obama de actuar por decreto en el tema de inmigración luego de que los republicanos anunciaran que no votarían el proyecto este año.
Creo que todos comparten la culpa, pero cae fuertemente en los republicanos.
Y es que al abogado y analista republicano Nicolás Gutiérrez le entristece que los líderes de su partido le den jaque mate a la esperada reforma bicameral.
El costo es que socava un poco la confianza pública, porque dice, mira, él está actuando sin el respaldo del Congreso.
Para algunos expertos y afectos al gobierno de Barack Obama, la activación de este plan B demuestra la fractura que hay dentro del Partido Republicano en torno al tema de la reforma inmigratoria.
No hay duda que el grupo más extremo que controla la Casa de Representantes, pues tiene miedo aprobar este tipo de resolución de modo legislativo.
El abogado y analista demócrata Alfredo Durán también lamenta que el presidente Obama tenga que actuar unilateralmente en algunos cambios para legalizar la estadía en el país de miles de inmigrantes, un deseo, según Durán, de la mayoría de los estadounidenses.
Los Estados Unidos, cada vez que tú tomas una encuesta, todo el mundo está, o una gran mayoría está a favor de la reforma migratoria. Y eso debe ser contemplado bajo una legislatura que de verdad entienda y comprenda lo que es el futuro de la inmigración y la legalización de casi 15 o 20 millones de indocumentados.
Otros incluso responsabilizan desde ya al presidente Obama de lo que ocurra una vez tome otras decisiones vía decreto, tal como ocurrió con la acción diferida, que para algunos fue el origen de la crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños indocumentados en los últimos meses.
Ponte que deja entrar 50.000, ¿no crees que van a venir otros 50.000? Y si dejan entrar 100.000, ¿no vendrán otros 100.000? ¿Dónde se ve el final de ninguna de estas acciones? Porque hasta que no exista una reglamentación que tenga futuro, que entonces siempre vamos a estar poniendo parches.
Como parte de las acciones que adelanta la Casa Blanca, también se ha contemplado la reunión del secretario de Estado John Kerry con líderes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Panamá durante la toma de posesión de su nuevo presidente, Juan Carlos Varela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Obama hizo un llamado para que se dedique más fondos a la reparación y modernización de puentes y otras obras de infraestructura. No estamos dedicando suficientes fondos a las cosas que hacen que nuestra economía crezca, a las cosas que ayudan a nuestras empresas a movilizar productos, a las cosas que ayudan a los trabajadores a llegar a los sitios de trabajo, a las cosas que ayudan a las familias a regresar a casa y alimentar a sus seres queridos al final del día. Gastamos significativamente menos como parte de nuestra economía que China y Alemania y prácticamente cualquier otro país avanzado. Obama hizo el llamado desde el Puente Key, nombrado por Francis Scott Key, quien escribió la letra del himno nacional estadounidense. El Key Bridge es una sección que une a Georgetown de Washington con Arlington, Virginia, sobre el río Potomac. La tormenta tropical Arthur se formó en la costa este de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes. Horas antes, el meteorólogo Henry Mergusity, de AccuWeather, indicó que Arthur podría dejar caer varios centímetros de lluvia esta semana y particularmente en las celebraciones del Día de Independencia el viernes en varias ciudades del Atlántico estadounidense. Tenemos un sistema tropical aquí en la costa de Florida que probablemente se convierta en tormenta tropical. Podría convertirse en huracán con características tropicales o por lo menos en huracán de baja intensidad antes de proseguir por la costa Atlántica. Parece que los Outer Banks de Carolina del Norte, desde Myrtle Beach hasta Norfolk, en el sur de Virginia, serán los lugares que más impacte. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet, junto a Jimmy Cook.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Give me some pies. Give me some of the good pies. No screwing around.
That's your finger.
La encantadora Melissa McCarthy dice que no le preocupa que su más reciente comedia Tammy, que se estrena este miércoles en los cines de Norteamérica, tenga que enfrentarse en la taquilla con éxitos como Transformers, La Edad de la Extinción o la nueva secuela del Planeta de los Simios.
I'm unrobbing you. I'm giving it back.
Oh my God, there's two of them.
We're gonna need more pies.
La actriz de 43 años y su esposo y director Ben Falcón asistieron el lunes a la premier del filme en Los Ángeles, donde McCarthy, quien ha tenido éxito con comedias como Bridesmaids y The Heat, dijo que no descarta hacer dramas en el futuro.
Oh yeah, I mean, I think we're both really interested.
Claro que sí, creo que a ambos nos interesa sobre todo una buena historia. Dice, me gustan las buenas historias y aunque he hecho mayormente comedia, en realidad tengo mucha afinidad por ambas cosas. Me encanta cualquier cosa que cuente una buena historia. Eso me convence.
Grandma, I don't know where I'm going.
I've always wanted to go to Niagara Falls.
How about a
En Tammy, McCarthy encarna a una mujer que pierde su trabajo y decide iniciar un viaje con su abuela, interpretada por Susan Sarandon. La chica material Madonna donó fondos para la construcción de un nuevo gimnasio de boxeo para jóvenes y para comprar iPods, iPads y otros artículos escolares para estudiantes de una escuela de Detroit, su ciudad natal.
I came from Michigan. Well, I was born in Bay City.
Un comunicado de los publicistas de la cantante de 55 años dice que las donaciones de Madonna a 3 organizaciones de Detroit representan la primera fase de un compromiso a largo plazo con la ciudad. El jefe Springsteen anunció para el 9 de julio el debut de un cortometraje llamado Hunter of Invisible Game, que literalmente se traduciría como el cazador del juego invisible. El anuncio, colocado en el sitio web de Springsteen, no da detalles sobre el filme, pero indica que es una colaboración con Tom Simi, con quien el jefe ha trabajado en el pasado. Y hasta aquí la información del mundo del espectáculo. Desde Washington les habló Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Néstor Rodríguez, docente de la Universidad de Texas con sede en Austin y experto en temas de inmigración centroamericana, acerca de la crisis en la frontera y la sugerencia para la creación de una agencia que atienda exclusivamente la situación de los menores de edad.
La realidad es que hay otra ola de migrantes, de niños y jovencitos no acompañados por adultos, ¿no? Siempre han venido esta migración de Centroamérica y otros lugares, ¿no? Pero ahora se ha elevado en cantidad, están llegando miles. El gobierno de Washington y Texas están como sorprendidos que llegan tantos, ¿no? Y no saben qué hacer, dónde poner a los niños. He hablado con personas que ahora dicen que están poniendo niños en San Antonio, en una base militar que ya no están usando, y luego los mandan para Arizona. Es decir, estamos ahorita en una condición de una gran inmigración. son de jovencitos, pero también de madres con niños.
Exactamente. Y, profesor, ¿cuáles serían las raíces de este problema? Se habla mucho de violencia, de pobreza, pero usted ha trabajado mucho, sobre todo con Guatemala.
Bueno, la realidad es una que es constante, es decir, condiciones económicas de pobreza, de ingresos muy bajos, de falta de trabajo. Y esto destruye familias, los jovencitos a veces dejan las familias porque ya no hay una unidad de familia fuerte y se involucran con otros grupos, comienzan a migrar de pueblo en pueblo, aldeas allá en altiplano de Guatemala o Honduras o El Salvador y llegan a México y siguen migrando hasta que llegan a la frontera con Estados Unidos. Así que, como digo, presión económica, pero también, como dijo usted, hay la violencia que está causando muchos problemas. Hay maras, pandillas, etcétera, que atacan a los niños tratan de salvarse. Pero hay otra fuente también que estimula esta migración y son los coyotes. A veces los coyotes empiezan rumores que están dando amnistía o que hay visas especiales para los jóvenes y para crear el negocio están estimulando con rumores la migración de jóvenes también. Digo esto porque hablé con un periodista que me platica que entrevistó una jovencita que cruzó. Dijo que el coyote le dijo, mira, llega a la frontera, cruzas y ahí te entregas con la migra de Estados Unidos y ellos te llevan con tu familia.
Esta realidad, profesor, la hemos vivido por varios años y sin embargo ahora parece ser que va en aumento. ¿De qué manera se puede lograr que en estos países haya una cierta estabilidad? Porque Estados Unidos está ofreciendo ayuda.
Bueno, yo creo que la realidad es que esta ayuda, en que se hace con muy buenas intenciones, es casi más simbólica que nada, porque la ayuda necesaria es estructural, crear economía que puede sostener las poblaciones de esos países. Y lo que sabemos es que esos países tienen una gran desventaja económica, no son los más desarrollados, en que las culturas y la gente trabajan muy duro. So, yo creo que es más simbólico la ayuda, es decir, puede, Estados Unidos puede decir, bueno, estamos haciendo algo para ayudar esto, ¿no? Pero se va a llevar mucho más, se va a llevar tener intercambios de comercio, etcétera.
El profesor Néstor Rodríguez es docente de la Universidad de Texas con sede en Austin y experto en temas de inmigración centroamericana.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
En el sur de la India, un profesor universitario ha desarrollado un robot con un brazo parecido al humano para ayudar a rescatar niños que han caído accidentalmente en un pozo, un incidente muy común en ese país.
El profesor universitario indio M. Manikandan se horrorizó cuando su hijo de 3 años de edad cayó en un pozo abierto.
En 2003, mientras realizaba una tarea de plomería, mi hijo, quien jugaba afuera, cayó en un pozo. Fue rescatado muy pronto, pero el incidente me dejó con la idea de que debo hacer algo.
Así que inventó esto, un robot para sacar a niños que han caído en pozos abandonados por trabajadores en busca de agua. Son profundos, hasta cientos de metros, y muy comunes por toda esta parte de India, donde el agua es escasa. Pero son a veces mortales para niños que se encuentran en este problema. El robot de Manikandan tiene brazos y abrazaderas que parecen dedos para poder agarrar a un niño. Utiliza un sistema de poleas para arrastrar al niño a la superficie.
El concepto fue crear algo que pueda entrar al pozo como un ser humano. Un robot con manos parecidas a las nuestras.
El aparato funciona con baterías y trabaja con la ayuda de un pistón de aire. Está equipado con una cámara de visión nocturna que proyecta imágenes en vivo en una pantalla de televisión para ayudar a rescatistas a encontrar a un niño en apuros y a maniobrar el robot.
Está conectada a una cámara moderna que funciona en la oscuridad, sin electricidad, y puede tomar imágenes a cualquier profundidad.
En un país donde proliferan los pozos abiertos y abandonados, Manikandan cree que en el futuro este tipo de robot podrá ser fabricado en masa para salvar vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Crecen muy rápidamente, pero la práctica llamada sexting, la utilización de celulares para enviar textos con connotaciones sexuales, los hace crecer demasiado rápido. Usted se sorprendería de cuán temprano los niños se involucran en estos comportamientos que se consideran inapropiados.
Los celulares son una magnífica forma para que sus hijos se mantengan en contacto, especialmente durante una emergencia. Usted tal vez hasta se sonría cada vez que los ojos de sus hijos se iluminan al recibir una llamada o texto. Pero, aun si su niño es joven, lo que hay dentro de ese texto quizá no será tan inocente como usted piensa. Investigadores en California encontraron en una encuesta del Distrito Escolar de Los Ángeles que niños tan jóvenes como de 10 años de edad participan en el acto de enviar imágenes y textos sexuales explícitos. Peor aún, los científicos encontraron que los estudiantes de escuela intermedia envueltos en esta práctica son también más propensos a estar sexualmente activos, incluso a esa joven edad. Para los padres, este es un recordatorio de que, si bien quizás no sea una conversación muy cómoda que digamos, deben asegurarse de que su niña o niño estén alertas a lo que es la forma correcta de utilizar esta tecnología. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, sunitas y kurdos abandonaron este martes la primera sesión del Parlamento de Irak, poniendo en peligro los esfuerzos para formar un nuevo gobierno frente a una amarga ofensiva por parte de militantes sunitas. Esta fue su reacción del Departamento de Estado por medio de la portavoz Mary Harf.
Well, we never said they should put a deadline, so they should form.
Nunca dijimos que ellos pusieron un plazo límite de modo que deberían formar un nuevo gobierno completo para el primero de julio. El secretario Kerry usó esa fecha en el sentido de cuándo se deberían comenzar la formación de un gobierno. Seamos claros, esto necesita hacerse lo más pronto posible. Es importante que el nuevo Parlamento de Irak se reuniera hoy, tal como prometieron hacerlo. Eso fue una gran cosa, pero esperamos que los líderes iraquíes procedan con la urgencia extrema que merece la situación actual. El vocero del partido del primer ministro, Nuri al-Maliki, responsabilizó a los kurdos y sunitas por el impasse, provocando contraacusaciones de los chiitas, diciendo que no están listos para un acuerdo serio. Lo ocurrido pone fin a la esperanza de una pronta resolución a la crisis política de Irak. El abandono de la sala del Parlamento representa un rechazo al llamado de los líderes religiosos chiitas que había exigido un acuerdo en la rápida formación de un gobierno que incluyera sunitas, kurdos y chiitas. Tras el anuncio de que actuará por su cuenta en el tema migratorio, el presidente Barack Obama analiza ahora las medidas ejecutivas que podría tomar para aliviar la crisis del sistema migratorio del país. Así lo explicó este martes el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest. El presidente le ha pedido al secretario de Seguridad del Territorio Nacional revisar qué autoridades ejecutivas estén disponibles y que el presidente podría aplicar en este caso para mitigar algunos de los problemas que conserva nuestro resquebrajado sistema de inmigración. Hay numerosas consecuencias económicas, hay algunas consecuencias presupuestarias y otras consecuencias humanitarias relacionadas con el sistema de migración. El presidente quiere ver qué acciones ejecutivas él podría poner en marcha para atacar algunos de estos problemas. El presidente de la Cámara de Representantes, por otro lado, John Boehner, consideró triste y decepcionante la intención del presidente Obama de adoptar medidas ejecutivas en cuanto a inmigración. Israel entierra a 3 jóvenes asesinados en Cisjordania, presuntamente por un comando de Hamas. Mientras en Cisjordania, 2 palestinos han muerto en las últimas horas en enfrentamientos con fuerzas israelíes.
El hallazgo de los cuerpos de los 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania ha levantado una ola de reacciones entre la comunidad internacional que insta a los gobiernos involucrados a no generar más violencia. La tensión entre los palestinos e Israel continúa creciendo. La primera reacción del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando fueron encontrados los restos de los jóvenes, fue realizar bombardeos aéreos sobre distintos blancos islamistas en Gaza, aunque el ejército los atribuye al lanzamiento de cohetes palestinos en las últimas 24 horas. El hallazgo de los cadáveres en una zona desolada junto a la ciudad de Hebrón ha desatado la intensa búsqueda de 2 sospechosos, Amer Abu Aisha, de 33 años de edad, y Marwan Kawasme, de 29 años de edad. Conocidos miembros de Hamas, ambos han abandonado sus hogares desde la misma fecha en que los tres jóvenes desaparecieron. Las Naciones Unidas han hecho un llamado a la calma ante la situación.
Reiteramos nuestro llamamiento para el cumplimiento estricto de la ley internacional por parte de todos los actores pertinentes, para evitar más pérdidas de vidas, lesiones y el impacto negativo sobre los derechos humanos.
Mientras tanto, decenas de palestinos asisten al funeral de un adolescente muerto por el ejército israelí en la ciudad cisjordana de Jenin. La portavoz del ejército israelí dijo que los soldados abrieron fuego contra un hombre identificado por las autoridades palestinas como Youssef Al-Saga, de 19 años, quien lanzó una granada a los soldados que intentaban arrestar a un extremista en el campo de refugiados de Jenin. Un testigo palestino dijo que el joven era un transeúnte inocente. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Altos líderes o importantes líderes israelíes continúan la retórica en público contra Hamas y aumentan los actos de violencia y represalias de Israel a raíz de la muerte de tres adolescentes israelíes secuestrados, uno de los cuales también era estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, llamó a las partes a moderarse.
The reaction of the Israeli government to
La reacción del gobierno israelí a los comentarios que vimos del liderazgo de Hamas ciertamente es comprensible, pero también hay una responsabilidad que ambas partes deben ejercer, moderación, e impedir que este terrible acto lleve a una situación mucho más desestabilizante. Esta noche se registraron ataques aéreos israelíes cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Vamos a Venezuela, donde la disposición gubernamental que entra en vigencia este 1 de julio limitará la conectividad aérea desde Venezuela.
Los venezolanos pagarán hasta 5 veces más por el costo de los pasajes aéreos con la entrada en vigencia este martes del nuevo esquema cambiario que regulará el cálculo del pago de los boletos aéreos en bolívares. De acuerdo a la disposición gubernamental que entra en vigencia este 1 de julio, los pasajes aéreos tendrían solo un incremento de 50%. Pero la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela fijó este lunes a través de un comunicado oficial la posición sobre las consecuencias que sufrirán los pasajeros en la compra de boletos internacionales. En Venezuela desde 2003 existe un control de cambio con el que el gobierno controla la compra de dólares con el bolívar, la moneda local. 3 son las tasas de cambio a 6.30, la tasa CITME, y 2 fluctuantes, SICAD 1 y 2, que se ubican recientemente sobre los 10 y 50 bolívares respectivamente. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela advierte que con este nuevo mecanismo, quienes compren boletos aéreos deberán hacerlo a una tasa de 50 bolívares por dólar. Para La Voz de América, desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
You think we look pretty good together. You think my shoes are made of leather.
Y al cierre, The Who, el icónico grupo de rock británico, anunció que lo que dice será su última serie de conciertos que presentará en el Reino Unido a partir de noviembre. Roger Daltrey y Pete Townshend, los dos miembros sobrevivientes del cuarteto, dieron a conocer la noticia en Londres. Daltrey explicó que la gira es una especie de larga despedida. No podemos seguir de gira para siempre, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar de gira, aunque no tendrá un límite específico, sí tendrá, digamos, un carácter definitivo. Estoy seguro de que dejaremos de hacer giras antes que dejemos de tocar como grupo. La primera presentación de la gira de The Who será en Glasgow, Escocia, el 30 de noviembre, y la última se prevé para el Arena 02 en Londres el 17 de diciembre. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger,